A ver, pensemos por un momento en la siguiente escena. Estás en la azotea de una casa que huele literalmente a carne podrida y cuero curtido, tienes un sol de mediodía abrasador encima y el estómago completamente vacío.
Menudo panorama, la verdad.
Ya te digo. Y de repente, tienes una visión que te exige romper la regla más antigua y sagrada de tus antepasados. Hoy, en nuestro análisis a fondo, nos adentramos en cómo el rechazo a un menú considerado impuro estuvo a punto de frenar el mayor cambio cultural de la historia antigua.
Es que es un tema fascinante.
Lo es. Nuestra misión hoy, basándonos en el análisis detallado del doctor Craig Kinner sobre los capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos, es desgranar esto. Vamos a ver cómo el choque entre dos mundos totalmente opuestos, un militar romano muy poderoso y un pescador judío bastante terco, transformó un movimiento marginal en una fe global.
Y bueno, lo que hace que esta exploración sea tan interesante, al menos para mí, no es solo la anécdota histórica en sí. O sea, estamos hablando de los mecanismos psicológicos y sociales que hay detrás, de cómo las instituciones y las mentes humanas lidian con la ruptura de barreras culturales que están súper arraigadas.
Claro.
Barreras que, ojo, no eran simples preferencias personales. Definían quién merecía pertenecer a un grupo y quién no.
Totalmente. Para entender bien la onda expansiva de ese choque, tenemos que comprender el abismo absoluto que separaba a estos dos protagonistas antes de que el universo, digamos, orquestara esta especie de colisión.
Sí, estaban en universos paralelos.
Exacto. Así que empecemos con Cornerio. A ver, no es el típico soldado de a pie. Es un centurión romano destinado en Cesarea. Y su nivel de influencia y, sobre todo, su poder económico era brutal.
Brutal es la palabra. Para que quienes nos escuchan se hagan una idea, un centurión ganaba entre 15 y 60 veces más que un soldado raso.
Madre mía.
Sí. Hablamos de la élite militar. Hombres que dictaban el orden en las provincias. Pero aquí es donde entra el factor humano y las grandes paradojas del Imperio Romano. A pesar de todo ese poder y estatus, la ley romana les imponía unas restricciones muy severas en su vida personal.
¿A qué te refieres exactamente?
Pues que durante sus 20 años de servicio militar obligatorio, no se les permitía contraer un matrimonio legal y oficial.
¡Qué fuerte! Y esto tiene una lógica imperial muy fría detrás, ¿verdad? O sea, me imagino que el imperio no quería que sus comandantes desarrollaran lealtades locales fuertes.
Exacto. Ni que las herencias o el patrimonio de los soldados se dispersaran por ahí en las provincias.
Claro, así que la solución no oficial, pero que todo el mundo toleraba, era tomar concubinas locales, supongo.
Eso es. Luego, al jubilarse, si solo tenían una pareja, a menudo el Estado se la reconocía legalmente. Pero durante esas 2 décadas de servicio, vivían en una especie de limbo legal familiar.
Tela.
Sí. Y ahora, el rasgo que realmente define a Cornelio en esta historia es que era lo que llamaban un temeroso de Dios.
Vale, detengámonos ahí, porque eso es un término técnico, ¿no?
Lo es. Significaba que respetaba al Dios del judaísmo, que daba limosnas a los pobres y que rechazaba la idolatría pagana. Pero se quedaba en el umbral. No daba el paso final de la circuncisión ni asumía el yugo completo de la ley judía.
O sea, que era un simpatizante desde la barrera.
Básicamente.
Y políticamente esto debía ser una cuerda floja peligrosísima para él. Pensemos que eres un oficial del ejército de ocupación, encargado de mantener a raya a la población local, y al mismo tiempo estás adoptando sus creencias y financiando a su gente pobre. Sus superiores romanos debían ver esto con una sospecha tremenda.
Esa es la clave. Su postura requería una humildad y una convicción enormes. Porque, a ver, las costumbres judías a menudo eran objeto de desprecio intelectual y social por parte de las élites grecorromanas. Cornelio estaba arriesgando su capital político.
Se la estaba jugando literalmente.
Totalmente. Y mientras tanto, a unos 48 kilómetros al sur, en la ciudad costera de Jope, tenemos la otra cara de la moneda, Pedro.
Ah, Pedro. Y aquí volvemos a la escena de la que hablaba al principio. Pedro está rezando al mediodía en la azotea de Simón el Curtidor. Y aquí tengo que detenerme como abogada del diablo, porque el entorno importa muchísimo.
Desde luego.
Sabemos por los textos que esta casa tenía una puerta exterior, un portal, lo que indica que Simón el Curtidor tenía cierta riqueza. Sin embargo, estaba en el distrito de los curtidores, junto al mar. Y seamos claros para la gente que nos escucha, la curtiduría en el siglo I implicaba tratar pieles de animales muertos con orina y heces.
Un trabajo bastante desagradable.
El olor debía ser insoportable. era una profesión ritualmente sucia.
Y ese es un detalle geográfico y teológico crucial. Fíjate que Pedro, el líder tradicionalista del movimiento, ya está viviendo al margen de las estrictas normas de pureza judías simplemente por alojarse con alguien que trabaja constantemente con cadáveres de animales.
¿Es verdad?
Ya hay una ligera flexibilización en su cosmovisión, aunque él mismo no se dé cuenta todavía.
Pero aún así me cuesta creer que un hombre tan arraigado en su tradición cambiara su paradigma de la noche a la mañana por un simple sueño. Quiero decir, la visión que tiene es visceral.
Muy visceral.
A las 12 del mediodía, hambriento perdido, ve bajar del cielo una sábana llena de animales puros e impuros mezclados. Y esto, según el libro del Levítico, contamina absolutamente todo lo que hay ahí.
Exacto. Se rozan y ya es todo impuro.
Y entonces la voz divina le dice que mate y coma. Y Pedro se niega en rotundo. O sea, discute directamente con la voz divina.
Y su negativa no es un simple, ay, es que no me apetece esto. Para un judío devoto de esa época, las leyes alimentarias no eran una simple dieta por salud. Eran el muro fronterizo de su identidad nacional y religiosa.
Claro.
Pensemos que sus antepasados, durante la revuelta de los macabeos, habían sido torturados y ejecutados por negarse a comer carne de cerdo. Comer eso significaba traicionar la sangre de sus propios mártires.
Es que es eso. A veces al leer esto hoy en día, trivializamos el asunto, como si a Pedro simplemente no le gustara el menú del restaurante.
Sí, lo vemos como algo sin importancia.
Pero para entender esa repulsión moral, vamos a imaginar que hoy a una persona le exigen, no sé, cometer un acto de canibalismo. O que a un defensor acérrimo de los animales le obliguen a sacrificar y comerse a su propia mascota para demostrar lealtad a algo. La reacción física y moral de Pedro es de náusea absoluta.
Esa analogía captura perfectamente la fricción psicológica del momento.
De hecho, el propio análisis señala que él recuerda el caso del profeta Ezequiel.
Ah, sí, el texto de Ezequiel, capítulo 4.
Exacto. Cuando le ordenaron cocinar sobre excremento humano, y Ezequiel protestó tanto que al final le permitieron usar estiércol de vaca.
Sí, la visión le provoca a Pedro un cortocircuito cognitivo brutal. Pero la respuesta divina que recibe es demoledora. Le dice, lo que Dios ha purificado no lo llames tú impuro. Y, a ver, el mensaje superficial aquí parece ser sobre la comida, pero el mecanismo subyacente, el mensaje real, es sobre sociología.
Sobre las personas.
Eso es. Si la comida ya no es una barrera de impureza, entonces las personas que comen esa comida, los gentiles, los forasteros, tampoco son impuros. Dios está desmantelando la arquitectura de la segregación.
Y el universo tiene un sentido de la sincronización impecable, porque justo en ese momento de crisis existencial, llaman a la puerta de abajo.
Qué casualidad, ¿no?
Sí, sí. Son los mensajeros gentiles enviados por el centurión Cornelio. Y como son considerados impuros, llaman desde el portal exterior. No entran en la casa.
Respetando las normas de la época.
Y aquí ocurre la primera gran ruptura. El espíritu impulsa a Pedro a bajar y, contra toda convención social, los invita a pasar la noche bajo su mismo techo. Ya están durmiendo bajo el mismo techo. Al día siguiente, Pedro emprende el viaje hacia Cesarea, pero no va solo.
No, no va solo.
Se lleva a 6 testigos judíos de Jope. O sea, 7 hombres en total contando a Pedro.
Y la inclusión de esos 6 testigos cambia la narrativa por completo. No es un detallito menor.
Exacto. Y aquí vuelvo a hacer de abogada del diablo, porque yo soy muy escéptica a veces. Si Pedro acababa de tener esta revelación divina tan profunda, ¿por qué necesita un séquito de 6 personas? ¿Actuó realmente movido por pura fe ciega? ¿O fue más bien un instinto muy calculado de autopreservación legal?
Bueno, es una muy buena pregunta.
Porque la ley de Deuteronomio exigía un mínimo de 2 o 3 testigos para validar cualquier hecho anómalo ante un tribunal. Al llevar a 6, o sea, el doble del máximo requerido, Pedro sabe perfectamente que se dirige directo hacia un huracán teológico. Se está preparando para el juicio que sabe que le espera en Jerusalén.
Y es una lectura brillante de la situación por su parte. Fíjate que Pedro puede ser impulsivo, eso nos lo dicen los textos 1000 veces, pero no es ningún ingenuo.
No, de tonto no tiene un pelo.
Él sabe que cruzar el umbral de la casa de un gentil va a hacer temblar los cimientos de la sede central de su movimiento. Y cuando llegan a Cesarea, el choque de civilizaciones es inmediato, casi de película.
Totalmente.
Cornelio, que es este militar romano de altísimo rango, intenta postrarse ante un pescador galileo para rendirle homenaje. A ver. En el Oriente Antiguo, postrarse ante el representante de un rey era el protocolo habitual. Pero para un judío eso rozaba la idolatría directamente.
Claro, y Pedro se escandaliza. Lo levanta inmediatamente y le dice, oye, levántate, que yo también soy humano, no me hagas esto.
Exacto.
Y luego da el paso definitivo. Cruza el umbral. Entra físicamente en la casa de un gentil. Para que la audiencia entienda por qué esto era un tabú tan masivo, hay que recordar lo que dijimos antes. La imposibilidad de comer juntos es lo que hacía que los romanos y los griegos consideraran a los judíos como misántropos, como gente antisocial.
Sí, los veían rarísimos.
Es que la comensalidad, el acto de sentarse a compartir la mesa, era el pegamento social de todo el mundo antiguo. Al no poder compartir la comida por miedo a la impureza ritual, los judíos estaban socialmente aislados por diseño. Y Pedro acaba de demoler ese muro de aislamiento con un solo paso.
Y no solo eso. Al entrar, Pedro empieza a explicar su nueva comprensión de la situación. Predica sobre Jesús, pero se refiere a él en un momento como un benefactor.
Qué curioso.
Sí, y es una adaptación retórica fascinante. La palabra benefactor era un título político que el mundo grecorromano otorgaba a los gobernantes o a las deidades que traían paz y prosperidad a las ciudades. O sea, Pedro está traduciendo conceptos teológicos hebreos súper complejos a un idioma que un oficial romano puede digerir fácilmente.
Es puro marketing adaptativo.
Exactamente. Pero antes de que pueda terminar de desarrollar su brillante argumento, el proceso se interrumpe de la forma más caótica posible.
Ay, sí. Les roban el protagonismo en medio del discurso.
Totalmente.
El espíritu desciende sobre Cornelio y sobre toda su familia. Y de repente empiezan a hablar en lenguas, replicando exactamente la misma experiencia que tuvieron los fundadores judíos en el día de Pentecostés.
Tal cual.
Ante esto, Pedro no tiene más remedio que bautizarlos con agua allí mismo, en ese mismo instante, sin exigirles que se circuncidan antes.
Y quiero que nos detengamos en el asombroso giro conceptual que esto supone. Porque, a ver, para la mentalidad institucional de la época, el orden lógico y teológico era inamovible.
Había unas reglas claras.
Sí. Primero te sometías a la marca física, la circuncisión. Así entrabas en el pacto oficial de la ley. Y luego, y solo luego, como resultado, eras candidato a recibir la validación espiritual.
Claro, el papeleo primero.
Exacto. Lo que ocurre en esa sala de estar invierte por completo la causalidad. La divinidad valida primero el interior. Así que Pedro razona muy lógicamente. Si ya han recibido la realidad espiritual suprema directamente de Dios, ¿qué sentido tiene exigirles ahora el marcador ritual menor, que es la marca física?
De los líderes más tradicionalistas del movimiento.
Un consejo de crisis en toda regla. Y el núcleo de la acusación contra él es súper revelador. Fíjate que no le dicen, oye, estamos furiosos porque predicaste la salvación a los romanos. No, la acusación formal, la que realmente enciende todas las alarmas, es, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos.
¿Otra vez la comida?
Otra vez. Porque sentarse a comer con ellos significaba aceptarlos como iguales dentro del pacto. Hay que entender el peso brutal que tenía el libro del Génesis, concretamente el capítulo 17.
¿Qué decía exactamente?
Pues que la circuncisión no era un símbolo opcional, era la firma de sangre del contrato con Dios. El texto ancestral establecía, de forma súper clara, que quien no llevara esa marca en la carne sería cortado y expulsado de su pueblo. Era la garantía absoluta de supervivencia de la identidad judía. Sin ella, sencillamente no estabas en el grupo. Punto.
¿Estabas fuera? Pues ante este tribunal tan hostil, la defensa de Pedro me parece una obra maestra. Utiliza un recurso retórico que era muy común en la antigüedad, el argumento de la necesidad divina.
Muy astuto por su parte.
Mucho. Básicamente se defiende diciendo, a ver, yo no quería hacerlo, pero no tuve otra opción. Dios me acorraló.
Literalmente.
Y entonces llama a sus 6 testigos estratégicos, que por algo los trajo, para que den fe de la visión y de cómo el espíritu interrumpió su propio sermón. Su argumento es que la divinidad ya los ha aceptado y que exigirles ahora el marcador físico externo sería como intentar ponerle condiciones a Dios.
Y claro, es un argumento irrefutable desde el paradigma de ellos, porque basa su autoridad en una experiencia innegable que está respaldada por testigos presenciales válidos, no en una reinterpretación teórica de los textos sagrados.
O sea, le rompe los esquemas con los hechos.
Sí.
Pero, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta de algo al analizar la respuesta que da el Consejo de Jerusalén.
Dime, dime.
Cuando finalmente aceptan la situación, dicen algo así como, pues resulta que incluso a los gentiles se les ha concedido el arrepentimiento que lleva a la vida. Y No sé, me suena casi a decepción, o al menos a una resignación profunda por parte de ellos.
Sí, como si lo dijeran con la boca pequeña.
Exacto. Es como si, en el fondo, no quisieran que los forasteros tuvieran acceso a lo mismo que ellos sin pagar el enorme peaje cultural que a ellos les costaba tanto mantener día a día. Para mí, esto revela un prejuicio tremendo. Para entenderlo, imaginemos que una empresa exige un título universitario dificilísimo para un puesto directivo.
Vale.
Y de repente baja el fundador de la empresa en persona y contrata a un joven prodigio que no tiene estudios formales. Los directivos que se pasaron años estudiando estarían, como mínimo, indignados.
Segurísimo. Y eso nos revela una verdad muy incómoda sobre cualquier institución humana. O sea, las estructuras, me da igual si son religiosas, corporativas o políticas, siempre tienden a proteger sus propias fronteras y su status quo.
Es ley de vida.
Totalmente. Admitir que Dios estaba trabajando fuera de sus marcadores oficiales requirió una flexibilidad emocional y teológica desgarradora para ellos. Es tener que aceptar que la realidad, y sobre todo las personas, son más importantes que los manuales de procedimiento heredados.
Y aunque Jerusalén lo acepta un poco a regañadientes, esa grieta en el muro es lo que permite que el agua inunde el valle. Porque el centro de gravedad del movimiento huye de la Jerusalén rural y conservadora y se traslada rápidamente a la metrópolis del futuro, Antioquía de Siria.
Y Antioquía es, te lo digo, el escenario perfecto para una revolución de este calibre.
¿Por qué era tan especial?
Porque era la tercera ciudad más grande de todo el Imperio Romano, solo por detrás de la propia Roma y de Alejandría. Se estima que su población rondaba entre los 100.000 y los 600.000 habitantes.
Una locura para la época.
Una barbaridad. Era cosmopolita, súper vibrante, llena de personas con una gran ambición de ascenso social. Además, albergaba el cuartel general de la Legión Siria, con unas 6.000 tropas, y estaba plagada de influencias multiculturales y de cultos paganos.
Me suena que estaba el famoso santuario de Apolo por ahí cerca, ¿no?
Exacto, en el cercano barrio de Dafne, un centro pagano importantísimo.
O sea, Antioquía era la Nueva York del mundo antiguo. Y lo que ocurre allí es un ejercicio de adaptación sociológica y cultural rapidísimo. Llegan creyentes judíos que son originarios de Chipre y de Cirene, hombres que ya habían sido moldeados por la cultura griega y empiezan a predicar directamente a los paganos de Antioquía.
¿Sin pasar por la sinagoga?
Exacto, pero aquí está el mecanismo interesante. No se paran en una plaza a citar textos de Levítico, porque los griegos no tienen idea de qué es eso. Empiezan a usar conceptos de la filosofía helenística, como la idea del logos o el concepto estoico de un creador supremo, para tender un puente cognitivo hacia la historia de Jesús.
Y esa es la genialidad de esta transición urbana. Adaptan el envase, el contenido, sin perder el contenido original. Y claro, ante este crecimiento explosivo y, digamos, tan poco ortodoxo, Jerusalén decide enviar a un supervisor. Envían a Bernabé.
Bernabé, sí, cuyo nombre significa hijo de consolación o el que anima, ¿verdad?
Eso es. Y su personalidad es fundamental para que esto funcione. Porque en lugar de llegar a Antioquía como si fuera un auditor corporativo dispuesto a frenar la innovación y a encorsetarla en las viejas reglas de Jerusalén, Bernabé hace lo contrario. Se alegra al verlo. Confía en el proceso orgánico que está pasando con la gente.
Confía en la gente. Y tiene tanta visión de futuro que se da cuenta de que el proyecto es demasiado grande para manejarlo él solo. Así que hace un viaje de unos 160 kilómetros hacia el norte, hasta la ciudad de Tarso.
Un buen pateo.
Ya ves, y va a buscar a Pablo. Bernabé actúa aquí como el gran conector, trayendo al intelectual brillante que necesitaba el movimiento en esa ciudad. Sus personalidades se complementaban a la perfección. La calidez y la inclusión de Bernabé equilibraban la intensidad y la dureza dogmática de Pablo, que a veces podía resultar un poco áspero, la verdad.
Sí, Pablo tenía su carácter. Hacían el equipo sociológico perfecto para consolidar un movimiento híbrido en una metrópoli tan compleja. Y fíjate, es precisamente en esta olla a presión multicultural de Antioquía donde nace una palabra que cambiaría la historia para siempre.
¿Ah, sí? La palabra cristianos. Y para mí lo más fascinante de todo esto es que no fue un título noble y solemne que ellos mismos aprobaran en un comité de sabios.
Que va para nada.
Fue un apodo burlón. Fue inventado por la población local pagana. Los habitantes de Antioquía estaban muy acostumbrados a etiquetar a los bandes políticos. En plan, si seguías al César, eras un cesariano. Si seguías a la dinastía de Herodes, eras un herodiano.
Claro, les ponían la etiqueta política rápida.
Exacto. Así que, al ver a este grupo tan extraño y mixto de judíos y griegos obsesionados con la figura de alguien llamado el Cristo, los etiquetaron con sarcasmo como cristianos.
Es un caso de libro de reapropiación del lenguaje. Una etiqueta despectiva que te imponen desde fuera y que, ya en el siglo II, se convierte en un estandarte de identidad global que adoptan con todo el orgullo del mundo.
Le dieron la vuelta a la tortilla.
Totalmente. Pero ojo, que esa nueva identidad global no se quedó solamente en debates filosóficos de salón. Se puso a prueba de forma muy material y, además, muy pronto.
Y tanto que se puso a prueba. Resulta que llegan profetas desde Jerusalén advirtiendo sobre una gran hambruna inminente que iba a afectar a todo el mundo habitado durante el reinado del emperador Claudio.
Y esto no es solo literatura religiosa. Sabemos por los registros históricos romanos de la época que hubo precios astronómicos del grano en el año 46 y una escasez crítica en la propia Roma en el año 51.
Fue una crisis real. Ante esta catástrofe económica que se avecinaba, la Iglesia de Antioquía, que al estar en una ciudad rica tenía miembros con mayores recursos económicos, decide recoger fondos y los envían a la empobrecida comunidad de Judea. Básicamente, sin saberlo, fundan la primera ONG transnacional de ayuda humanitaria de la que tenemos constancia histórica.
Y hay que detenerse a analizar el riesgo inmenso que esto implicaba. En el Imperio Romano, la logística del grano y el movimiento de dinero era una cuestión estricta de seguridad nacional.
Claro, el pan y circo.
Exacto. El emperador mantenía el control social precisamente mediante el suministro de alimentos. Que una organización civil de repente estableciera una red de ayuda financiera cruzando fronteras provinciales, enviando dinero desde Siria hasta Judea, era algo que las autoridades romanas mirarían con una paranoia enorme.
Parecería la financiación de una insurrección armada.
Ulta bajo la apariencia de caridad. El imperio exigía lealtad cívica local y lealtad absoluta al emperador. No concebían, no les cabía en la cabeza, una lealtad transversal que uniera a griegos ricos en Antioquía con judíos pobres en Jerusalén.
Es que al enviar esa ayuda, estaban demostrando de forma tangible y material que su nueva identidad como cristianos era mucho más fuerte que su ciudadanía romana o su origen étnico. Estaban inaugurando una red de solidaridad basada en una hermandad global que era algo inaudito en un mundo tan fracturado por jerarquías sociales rígidas.
Es asombroso cómo todo se va encadenando en esta historia.
Es como un efecto dominó perfecto. El viaje empieza en un plano puramente íntimo y visceral, en esa azotea, con la disposición a abandonar los prejuicios morales más profundos de una persona frente a un menú de comida impura.
Y esa incomodidad tan personal de Pedro desencadena una reunión impensable entre un centurión y un pescador.
Exacto. Lo que a su vez obliga a una institución milenaria, la sede en Jerusalén, a soltar sus defensas legales y culturales. Y esa flexibilización es la que permite que el mensaje se traduzca al idioma cosmopolita de una metrópolis gigante como Antioquía.
Para culminar finalmente en una acción económica y social totalmente pionera, salvando vidas a cientos de kilómetros de distancia, gracias a una empatía que, apenas unos meses antes, habría sido considerada directamente ilegal.
El hilo conductor de todo esto es clarísimo. Es la disposición a soltar el control. Cuando las estructuras aceptan que la transformación humana es más vital que el mantenimiento de sus propias reglas de pureza institucional, se libera un potencial de innovación y de impacto social que es incalculable.
Y esto, si lo pensamos bien, nos golpea de frente en nuestra realidad actual.
Totalmente. Vivimos en una era saturada de información, superconectados. Pero, paradójicamente, estamos cada vez más atrincherados en nuestras propias burbujas, ya sean culturales, políticas o corporativas. Nos aferramos a nuestros propios menús de pureza ideológica, por así decirlo.
Sí, construimos muros invisibles por todas partes.
Lo que ocurrió en Antioquía nos demuestra que la única forma de generar innovación real y empatía que cruce fronteras es atreverse a usar el lenguaje del otro. Atreverse a sentarse en la mesa del otro, aunque eso escandalice a vuestra propia tribu.
Es un recordatorio brillante de que las barreras que nosotros consideramos eternas e inamovibles a menudo son solo construcciones sociales que están esperando a ser desmontadas por alguien con una perspectiva un poco más amplia.
que la gente que nos escucha lo reflexione en frío luego.
Adelante.
Si un movimiento histórico tuvo que soltar la que consideraba su regla más inquebrantable, la que le daba sentido a su identidad étnica y religiosa, para poder sobrevivir y cambiar la historia, ¿qué reglas inquebrantables o leyes sagradas en nuestras propias vidas o incluso en las empresas en las que trabajamos estamos defendiendo a capa y espada hoy, convencidos de que nos protegen, cuando en realidad solo son el muro que nos impide alcanzar nuestra propia Antioquía?
Menuda reflexión final. Da muchísimo que pensar, la verdad.
Pues con esa idea en la cabeza, ahí lo dejamos por hoy.